Ageo. Primer capítulo, exhortación a edificar el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas apersonadas, y en esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová a los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, halláis poco, encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová a los ejércitos: Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra se detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Bueno, interesante este capítulo, ¿cierto? El contexto histórico de esta historia. Se acuerda que los hijos de Israel eran pueblo de Dios, pero se apartaron de Dios. Buscaron ídolos, baales, imitaron las naciones paganas. Y vez tras vez, Dios mandó profetas a ellos para amonestarles y decirles que esas cosas no, que vuelvan a Jehová. Y vez tras vez, el pueblo, pues medio arrepintió por un tiempo, volvió otra vez en la idolatría. Y por fin la paciencia de Dios se acabó y dijo: Les voy a mandar al cautiverio. Jerusalén será destruido. Voy a castigarles con cautiverio por 70 años. Y así se cumplió la palabra del Señor, como siempre cumple. Esta nación fue desterrada. Unos poquitos pobres quedaron, pero todos los grandes, todos los importantes, o fueron matados, o fue ya llevado a Babilonia. Entonces, después de los 70 años, Dios se acordó de ellos y hasta movió el corazón de un rey pagano, el rey Ciro, el rey de Persia. Él recibió como una orden de Dios. Increíble, ¿cierto? Como Dios puede obrar cuando Él quiere. Y movió el corazón de Ciro para mandar los israelitas a edificar de nuevo un templo en Jerusalén. Podemos leerlo si quieren. Volvemos al Antiguo Testamento, a Esdras, principio de Esdras. Pues lo tenemos en el fin de Segunda Crónicas, el principio de Esdras. Pero no pierde pues su dedo en la otra parte, sino vamos a gastar la mitad del tiempo buscándolo otra vez. Esdras, capítulo 1. Verso 1, y es realmente la repetición de la última parte del 2 Crónicas 36. Esdras, capítulo 1, página 459. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu del rey Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel? Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias, para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esta fue la declaración, no de un profeta, sino de un rey pagano. Algo muy interesante, ¿cierto? Él mismo recibió pues este orden de Dios. Y en verdad, unos respondieron, porque el pueblo de Israel se había acomodado muy bien en Babilonia. Algunos estaban haciéndose ricos allá. Y significaba un gran sacrificio dejar su trabajo prosperado allá en Babilonia, que en este tiempo era el centro del mundo civilizado, con grandes avances. Ahí están los mejores trabajos y negocios y comercio. Dejar todo eso y volver a un país ruinado, un país donde no había nada, todo estaba en desorden, no más basuras, muros caídos y todo destruido. Pero sí, Dios movió y había como más que 40.000, 42.000 me parece que fue, regresaron, llamados como por el Señor, para que se cumpliese la profecía de Dios, que se restaurara. Y se fueron y principiaron a trabajar edificando los muros del templo. Pero como pasa muchas veces en la obra del Señor, no faltaban los desánimos y los problemas y los enemigos. En el capítulo 4 de Esdras, los adversarios detienen la obra. Qué triste. Mandaron información ya y vinieron y opusieron la obra. Y vamos a entrar en todos los detalles. Ustedes pueden leerlo. Como ellos desanimaron y hasta prohibieron a ellos seguir edificando, porque dijeron que no, sería muy peligroso para el rey si se edificara eso. Claro, unos años después fue otro rey que subió, no el mismo Ciro. Los reyes se cambiaron con frecuencia en ese tiempo. Entonces él no sabía o no se acordaba del decreto del Ciro. Pero el pueblo de Israel, en lugar de hablar bien, es decir, pues, momentico, es que usted no sabe que el rey Ciro, antes de usted, nos mandó hacer esto. Tenemos todo derecho a seguir. Yo creo que si hubieran hecho eso, y con oración al Señor, el Señor hubiera podido aplastar la oposición y dejarles seguir. Pero no lo hicieron. Se amedrentaron frente a esta amenaza y como el rey no chequeó sus archivos, dijo, oh, sí, claro, ese es peligroso, no vamos a dejarles edificar. Prohíbelos, prohíbelos. Entonces se terminó. Y por 15 largos años la cosa quedó así. Los que habían regresado principiaron a establecerse en Jerusalén y en Israel, edificaron sus casas, organizaron sus fincas y principiaron a acomodarse bien. Pero Dios no quedó contento con eso. Y Él mandó dos profetas, Ageo y Zacarías, dos profetas que profetizaron en ese tiempo preciso, en ese mismo tiempo, como 15 años después que había terminado la construcción. Entonces, ese es el contexto de nuestro capítulo. El profeta Ageo fue a los en Jerusalén y les dio este mensaje, poco fuerte, ¿cierto? Y dijo, así ha dicho Jehová, ustedes dicen que no es tiempo. Pero sí, dice, es tiempo para ustedes edificar sus propias casas. Yo noto que están edificando casas muy bonitas, hermosas, artesanados, lindas. Todos bien, con cedro y todo. ¿Y la casa mía? Desierta. Pues, Dios no quedó contento con eso. Entonces, Dios llama la atención. Y eso es lo que vamos a notar esta mañana. Hay cuatro mensajes en este libro. Vamos a notar el primer mensaje en este capítulo 1, 1 al 15. Es un mensaje de reprensión. Ahí estamos otra vez en Ageo, ahora sí, Ageo. Vamos a Ageo, capítulo 1, página 859. El pueblo dice, verso 2, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Pero entonces Dios los reprende, verso 4, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué estaba pasando en esta nación? Estos pueblos estaban perdiendo el sentido en las prioridades, tenían malas prioridades. Estaba dando más atención a sus propios intereses que a los intereses de Dios. ¿Y no les parece, hermanos, que hoy día estamos viviendo frente a este mismo peligro? ¿No está pasando lo mismo con muchos de nuestros hermanos, tal vez con nosotros mismos? A veces perdimos el perspectivo. Todos nuestros planes y todos nuestros propósitos y nuestros anhelos están en cosas nuestras. ¿Cómo voy a avanzar? ¿Cómo voy a conseguir mejor trabajo? ¿Cómo puedo conseguir mi propia casa? ¿Cómo puedo conseguir mi moto, mi carro? ¿Y la casa de Dios? ¿Lo que Dios quiere? ¿Tiene importancia? Pues este pueblo se había olvidado esto. Y ya las consecuencias estaban experimentando. ¿Qué les pasó? Porque Dios es un Dios celoso. ¿Cierto? No en un mal sentido, en un buen sentido. Dios es un Dios celoso y tiene derecho a serlo, porque Él es Dios. Nosotros somos su pueblo. Él nos compró, nos libró, en su gracia nos rescató de la ruina. Como Dios había hecho también con este pueblo, les había sacado del cautiverio, les había abierto las puertas para que salieran libres, hasta apoyado por el rey Ciro. Y les condució a su propio país sin ningún peligro en el camino. Aunque había muchos peligros, pero no les pasó nada. Todo el viaje, todos llegaron bien. Todo es a favor de Dios. Y ellos sentados, no, entonces estamos prohibidos, entonces no podemos hacer nada. Primer oposición. Y a veces, hermano, nosotros a veces somos así. Principiamos a hacer una obra para el Señor, tal vez con los calendarios, tal vez repartiendo literatura, tal vez en escuela dominical, pero entonces viene alguna dificultad. Ah, el problema. Ah, entonces no hay problema. Tenemos que dejarlo, man. Esperamos a ver. Tal vez el próximo año. Y sacamos disculpas para no seguir perseverando. Quedamos como aplastados frente a la dificultad en lugar de vencerlo en el poder de Dios. Como yo he dicho, yo creo que si ellos hubieran escrito una carta, como lo hicieron más tarde en otra oportunidad, acordando al rey, mire, usted no sabe, pero busque en sus archivos, porque ellos guardaban buenos archivos en ese tiempo, todos en tabletas de barro, cocinado, entonces eso no se podría, eso sí que era bueno, y hasta hoy día los científicos los han descubierto, ¿cierto? Han leído, han descubierto muchas cosas. Busquen sus archivos, porque el rey Ciro sí nos dio permiso y este permiso no ha sido rescindido. Entonces, tenemos derecho a seguir. Si hubieran hecho esto, yo creo que Dios hubiera intervenido y les habría dado victoria sobre esta oposición. Y muchas veces es así con nosotros, hermanos. Nos dejamos desanimar demasiado fácil. Dejamos la obra, Señor, por cualquier pretexto. Por cualquier dolor de cabeza, dolor del dedo pequeño, del pie, sacamos disculpa. Ay, yo no puedo, hermano, porque me duele el dedo pequeño del pie izquierdo. Qué lástima, hermanos, que dejemos la obra del Señor descuidar esa forma. Pero, hermanos, como con ellos, también con nosotros. Vamos a cosechar resultados de esto. La Biblia dice que lo que el hombre siembre, siembrare, así también segará. Mira lo que estaba pasando con ellos. Verso 9. Buscáis mucho, halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová a los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta. Y luego habla en el verso 10 también, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Sequía, pobreza, pocos cosechos, fracasos en el negocio. Dios está hablándoles por estas cosas. Y yo creo que Dios es capaz de hacer lo mismo con nosotros, porque Dios es un Dios de disciplina. Nuestro Dios no es un Papá Noel. Dios es un Dios serio. Dios que debemos temer. Y por eso tenemos el texto, ¿cierto? En el Nuevo Testamento de Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente. Ponga las cosas del Señor primero en su vida, los intereses de Dios, y la promesa es que lo demás será añadida. Cuando hacemos lo contrario, cuando ponemos a mí primero, tenemos que luchar para todo y no lo ganamos porque Dios no lo bendice y todo queda pues fracasado. Así fue con este pueblo. Entonces Dios les llama y dice en el verso 8, subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Mandato muy claro, ¿cierto? Póngase en acción, atiende esta gran necesidad, mi casa, edifícalo, que es la casa de Dios hoy día para nosotros. ¿Qué es la casa que debemos nosotros edificar? ¿Hay algo que corresponde con esto? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿La iglesia? Claro. La iglesia es la casa de Dios. Y nosotros tenemos parte en edificarla. Con nuestra dedicación, con nuestro servicio, con nuestro esmero, con nuestro testimonio, con nuestra obediencia a la palabra del Señor, con nuestra fidelidad en asistir y apoyar la obra que Dios hace aquí en la iglesia. Estamos haciéndolo. El mandato del Señor para nosotros es subid al monte, traed madera, trabaje, dedíquese, póngase las prioridades en orden, buscad primeramente el reino de Dios. Pero no solamente creo que se puede compararlo con la iglesia. La Biblia enseña en el Nuevo Testamento que nuestro cuerpo también es templo del Espíritu Santo. Debemos también cuidar esta parte. Nuestro hogar debe ser como un templo para Dios, ¿cierto? Nuestro matrimonio, nuestro hogar es otro templo, podemos decir, a que Dios nos pone como responsables para edificarla, edificarlo. Entonces, hermanos, hay una aplicación muy clara aquí, ¿cierto?, para nosotros. Estamos dando el debido atención y esmero a edificar la casa de Dios, nuestra propia vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual. Esta mañana hemos felicitado mucho, pues, hermano Jairo, ¿cierto?, con los muchos cursos. Es una manera de edificarse. El hermano sí debe estar creciendo mucho. Pero no es la única manera. Debemos edificar nuestra propia vida con el tiempo devocional, con la lectura privada de la palabra, con cuidar nuestro testimonio, con mantener nuestras vidas limpias, confesando nuestras faltas, arreglando los problemas. Cuando hay disgustos, cuando hay algo que daña relación en la familia, entre las personas o con la persona en la iglesia, no debemos así quedar como una llaga infectada. Debemos ponerle venda, debemos curar la llaga, debemos arreglar el problema. Es parte de cuidar y edificar la casa de Dios y atenderlo. Y dale prioridad. Y cuando pensamos, hermanos, es para nuestro propio beneficio. Todo lo demás que hacemos en la vida, si elevamos un gran negocio, si tengamos una casa bien bonita, si tenemos fincas y posesiones y carros, en pocos años, ¿qué va a pasar con todo eso? Desaparecerá, ¿cierto? Aún las casas, el comején lo acaba, los terremotos lo dañan. Y de todo modo nosotros tampoco quedamos para siempre. Ya los pelos principian a emblanquecerse o caer. Y la autoritis principia a atacar y pronto nos vamos. ¿Y qué queda de todo eso a que hemos dedicado tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanto sacrificio? No queda nada, ¿cierto? En cambio, lo que hacemos en la casa de Dios, lo que hacemos en edificar los intereses de Dios, ¿qué va a quedar? Muchas cosas, ¿cierto? Vidas salvadas, personas edificadas en las cosas de Dios. Ese es fruto eterno. Esa es inversión en lo que no se daña, lo que no se pierde. Por eso el Señor también exhortó, ¿cierto? No ponga su riqueza en las cosas de la tierra, sino tesoro en el cielo, dice Mateo 6, creo que es. Guardéis tesoro en el cielo. Hermanos, es en nuestro propio beneficio e interés darle prioridad a las cosas de Dios. Estamos siendo necios cuando damos tanta prioridad a las cosas pasajeras y descuidamos las cosas eternas. Dios nos da el privilegio de invertir nuestras vidas, nuestros esfuerzos, hasta nuestro dinero también, en cosas que dan valor eterno, lo que dure. El apóstol Pablo era uno que hizo una buena inversión de su vida, ¿cierto? Él dijo, pues yo he sufrido la pérdida de todo. Y lo que era para mí antes ganancia, basura. Pero ¿qué había ganado él? Él habló de la corona de vida. Y dijo que los cristianos, y ustedes son mi corona, dijo. Claro que él iba sentir tan feliz al llegar a la gloria y ver todas las personas que él había testificado, había conducido a los pies del Señor, había edificado en las cosas de la fe y de la vida cristiana. Y verles todos allá en la gloria, dijo, en el día de Cristo, y ustedes van a ser mi orgullo, sentarme allá y ver el fruto de lo que Dios me dio a hacer. Hermanos, todos tenemos este privilegio. Y es un gozo, hermanos. A veces, a mi esposa y yo nos da mucho gozo cuando encontramos con una persona que dice, ¿usted se acuerda de mí? Pues no, tal vez no. Ah, pero yo me acuerdo de usted porque hace 20 años usted vino a nuestra vereda y usted presentó una película y yo era muchachito ahí. Y yo me acerqué y este fue el principio en que yo conocí al Evangelio. Qué lindo, ¿cierto? Es cuando Dios permite a veces ver algún frutico ahora. Pero el fruto principal vamos a ver cuando llegamos a la gloria. Frente al tribunal de Cristo vamos a ver las consecuencias de nuestras labores aquí en la tierra. A veces muy poco vemos, a veces nos desanimamos. A veces hay profesores de escuela dominical que se cansan con enseñar a los niños porque parece que no hacen mucho caso, mucho recocha y a veces se siente como es en vano. No se sabe. Siembra palabra en sus corazones. Trata de enseñarles y respetar la palabra de Dios. No hay ninguna gracia enseñar una cantidad de niños recochando y deshonrando al Señor con su irreverencia. Pero sí, tenga paciencia. A veces los peores alumnos en la escuela dominical resultan de ser los más grandes siervos de Dios más adelante. Hay unos ejemplos de eso. Hombres y mujeres que han sido muy fregaditos como niños, pero después el Señor los tomó. Y fue alguna persona humilde que les instruyó y les plantó la semilla de la palabra en sus corazones. Como hemos leído acerca de los niños, ¿cierto? En Mateo esta mañana, cuánta importancia Dios da a los niños. Debemos también dar a los niños la importancia. Es la tierra más fértil en que podemos sembrar la palabra, hermanos. No hay que olvidar esto. Entonces, este es el mensaje del primer capítulo. Y gracias al Señor, la respuesta era muy positiva. Verso 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Sabteel, Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, no la voz de Ageo, sino la voz de su Dios. Lindo, ¿cierto? Ojalá que esta mañana, y ustedes no están escuchando meramente la voz de Pedro Nul. Cuando escuchamos un mensaje de la palabra de Dios, debemos tratar de escuchar la voz de Dios, porque lo es. No es mensaje mío. Yo soy como el palante esta mañana, el instrumento, pero la voz es la voz de Dios. Por eso el que lo desprecia o lo que no lo escuche, no está despreciando a mí, sino al que me envió, que me dio este mensaje esta mañana. Sí, escucharon la voz de Jehová y las palabras del profeta Ageo. Ambas, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo del esta linda promesa. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Eso es lo que hace toda la diferencia, ¿cierto? Cuando intentamos hacer algo para el Señor, ¿qué es lo que nos da fortaleza para seguir y perseverar y no sacar la mano? Esta promesa. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Eso es lo más importante. Por eso es que algunos hermanos que antes nos ayudaban, sacan la mano y sentimos muy abandonados por los hermanos. A veces eso pasa, ¿cierto? Eso pasó con el apóstol Pablo. Él dice que todos en Asia me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado. Gloria al Señor. Y ese siempre es cierto para nosotros. Estoy con vosotros. Esta fue la promesa también a José, que el niño tenía un texto, ¿cierto? De José 1:8. Dios también promete, estoy con vosotros. Sí, Entonces ellos despertaron y trabajaron a la casa de Jehová, de los Dios de los ejércitos. Y nota la fecha, en el día 24, ¿cuál fue el día en que vino el mensaje? Primer versículo, primer día del mes, sexto. Y es apenas ahora el 24 del mes sexto, solamente como 3 semanas nomás. Muy bueno, ¿cierto? Que no había mucho demora en ponerlo en acción. Claro, necesitaba tiempo organizarse, ir al monte, traer la madera, cerrarla antes de poder trabajar y colocarlo y trabajar en la casa de Dios. Bueno, ¿hasta qué hora estaremos, hermano? 11:30. Bueno, seguimos con el capítulo 2. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, sí, en el próximo mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Cómo lo ves ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo, toda la tierra, de toda la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el desierto de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mejor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, es el segundo mensaje. ¿De qué se trata realmente aquí? Miremos un momentico otra vez al Esdras. Sí, ahora pueden encontrarlo otra vez rápido sin perder mucho tiempo. Hay una referencia aquí en Esdras, el capítulo 3, página 461. Lo que estaba pasando, colocar, es el mismo tiempo, colocación de los cimientos del templo. Verso 12. Dice: muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, deben haber sido muy viejos, ¿cierto? Porque 70 años duró la cautiverio. Entonces esos tenían 80, 90 años tal vez, algunos de estos. Y se acordaban del templo de Salomón, el primer templo. Viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Entonces, está refiriendo realmente a esto, que había cierto desánimo en algunos. Ah, pero este va a ser muy pobre en comparación con lo de Salomón. Ah, tan triste. Salomón tenía piedras así, así. Había mucho oro, mucha plata, mucho lujo. Y este sí es una cosa muy utilitaria. Este no. Y algunos estaban desanimando. Y entonces vino este segundo mensaje para animales. Y yo creo que cuando nosotros ponemos a hacer comparaciones, siempre nos perjudica, ¿cierto? Ahora hay muchas cosas en la vida. Y usted tiene su casa, pero entonces principia a comparar con el vecino. ¿Y cómo se siente? O se ve el vestido del otro hermano, Y se principia a desanimarse. Y aún a veces comparando a la obra del Señor aquí en esta asamblea con en otros grupos donde crece tanto, lo mismo puede pasar, ¿cierto? Y sentimos, no vale la pena, mire, el otro era tanto mejor. O aún algunos tal vez aquí, los más viejos aquí, recuerdan los primeros días cuando edificaron esto y cómo florecía y con Andrés y con Carlos y con otros hermanos ayudándoles. Comparando, ¿sí? Y ya, pero ahora fulano ha salido, otro ha salido. Eso es, no se hace más. Comparando, ¿sí? Puede causar desánimo. Entonces, hay un mensaje para ustedes aquí, mis queridos hermanos. No es muy sabio seguir haciendo comparaciones. Es mejor escuchar el mensaje que trae aquí Ageo. ¿Y qué está diciendo? A estas personas, dice verso 4, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, no haga caso a esas comparaciones, olvídese lo pasado, yo estoy con vosotros. ¿Cómo dice aquí? Esfuérzate también, Josué, Josadá, cobrar ánimo, pueblo todo de la tierra. Dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré también temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué lindo mensaje, ¿cierto? Que está diciendo, yo me encargaré de los problemas, yo sigo fiel al pacto que hice con ustedes desde el principio, yo no he cambiado. Lo que les prometí al principio, bendecirles en esta casa, lo voy a cumplir. Ponga su confianza en mí. Yo soy su Dios. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Qué lindo eso, ¿cierto, hermanos? Y promete, en la última parte, la gloria, llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová. A veces pensamos que la gloria de la iglesia son los grandes líderes que tienen, los grandes dones espirituales que Dios ha puesto ahí. Esa es la gloria de esta iglesia. Que tenemos 6 grandes predicadores. Bueno, ojalá. Gracias al Señor, cuando el Señor levante buenos dones así. Pero así no debe ser nuestra gloria, hermanos. A veces ese es un peligro. Ponemos nuestra mirada en los hombres, en los dones. Y nos gloriamos en ellos y confiamos en ellos y sentimos más contentos con nuestros líderes. Y no importa si el Señor está o no. Pero debe ser lo contrario, mi hermano. ¿Qué es lo que hace la gloria aquí en la asamblea? ¿Qué es nuestra gloria? Lo mismo, ¿cierto? De aquí. Cristo, Dios mismo, dice, llenaré de gloria. ¿Cómo? Con mi presencia. La presencia del Señor es lo que da gloria a la iglesia, hermanos. Donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Engrandecemos el nombre del Señor. Engrandecemos la persona de Cristo. Él es nuestra gloria. Y cuando el enfoque está sobre Él, todo marcha muy bien, hermanos. Ese es el mensaje que dar aquí y promete grandes cosas. Es una profecía que va mucho más allá. Este deseado vendrá. Esa es una referencia a la venida de Cristo, el Mesías. Y si hubieran seguido fieles estos, en verdad, Cristo hubiera venido a este templo. Especialmente este templo también fue destruido y fue Herodes que edificó otro. Y a este llegó el Señor Jesucristo, pero si hubieran seguido fieles, a este mismo hubiera venido el deseado, el Mesías, para presentarse a la nación como su rey, como su salvador. Pero sabemos que la nación, desgraciadamente, no siguió fiel. Y cuando Cristo llegó, lo rechazaron. Y aunque Él cumplió todas las escrituras, pero ese es otro tema. Pero para nosotros, hermanos, la promesa es firme. Dios, si seguimos fieles a Él, si nos dediquemos a Él, Él es quien se encarga de bendecir, a prosperarnos. No dependemos tan solo de los dones de los hermanos, aunque gracias al Señor son medios que necesitamos. No vamos a despreciar esto, pero centro de todo, las ojos deben estar en el Señor. Cuando hay esta mirada y dedicación al Señor, es cuando el Señor sí puede levantar los líderes, los dones. Pero cuando todo el mundo está mirando sus propias cosas, interesándose más bien en otras cosas que no en las cosas del Señor, Dios no puede hacer nada y las cosas van debilitando. Por eso, hermanos, tenemos que poner los ojos en el Señor. Tenemos que seguir fiel a Él y fortalecernos el uno al otro en Él. Y el verso 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor, podemos tomar esto como una promesa, ¿cierto? Que las cosas por delante, Dios promete hacerlos mejor que lo del pasado. No tenemos que siempre, los días cuando eso y otro. No. Con el Señor las cosas pueden mejorar y debemos tener nuestra confianza en Él. Pero entonces, seguimos leyendo, tenemos unos minutos más. Verso 10 en adelante, a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vienda, o vino, o aceite, cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, sí mismo todo obra sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, venían al monte de 20 efas, y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20, o serí con viento solano, con tizoncillo, con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestros corazón, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, 3 meses después del primer mensaje, desde ese día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré.
desde este día. Verso 18 otra vez. Meditad pues en vuestro corazón que desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo, y desde este día os bendeciré. Bueno, ¿de qué es realmente el problema aquí? La contaminación, la inmundicia. Dios es un Dios santo. Dios dice, sed santo porque yo soy santo. Si vamos a ser efectivos en servir al Señor, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con la santidad, con nuestro testimonio como cristianos. Tenemos que evitar lo que nos contamina, lo que nos ensucia. En Isaías hay un llamado, dice, purificaos vosotros que llevéis los utensilios de Jehová. No podemos hacer la obra del Señor siendo sucios, con las manos sucias. ¿Qué quiero decir con esto? Para ocuparnos en las cosas sagradas de Dios y ser efectivos en servir a Él, la vida nuestra tiene que estar limpia. Tenemos que estar apartados de la inmundicia de este mundo. Y esto hoy día es cada vez más difícil. Nos contamina, no más andando por las calles y viendo los, ¿cómo se llama? Los pancartes, con los pancartes y los avisos. Hay cosas que nos ensucian los ojos, porque apela a la lascivia del hombre para promover sus productos. Todos sabemos esto. Y tanto en el televisor, en tanto en los medios de comunicación, todo enfoque sobre la carne. Lo que apela a la naturaleza caída del hombre, lo que atrae al hombre pecaminoso. Y eso es lo que dirige hasta el mundo de entretenimiento, de diversión, ¿cierto? ¿Qué son las películas que más plata dan? Las películas que no son buenas, las sucias, los inmorales, donde se ve mucha violencia y mucha inmoralidad y mucha sensualidad. Eso es lo que trae la plata. Por eso el mundo de la diversión, los que producen esas cosas, dan todo eso. Hermanos, y nosotros vivimos en este ambiente. Tenemos que trabajar en este ambiente. ¿Cómo podemos mantenernos limpios? Solamente por la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Me llamó la atención, el otro vez que estaba aquí, creo que fue yo, cogí pues una... ¿Dónde está mi...? Me llama la atención de un papelito que tenía ahí en la pared. No sé si alguno se acuerda de esto. El Salmo de la televisión. ¿No fue de aquí? Ya no está. Pero yo, me llamó la atención y yo lo viví. Yo lo compartí con las hermanas en Pereira en una ocasión. Pero yo creo que sí tiene mucha razón este mensaje. ¿Cuántos de ustedes han leído? ¿Todos lo han visto o no? ¿No todos han visto? Porque estaba ahí en el tablero. Pues yo puedo dejarle esas copias aquí si quiere. Voy a leerlo. Pero realmente no es que estoy atacando la televisión. Estoy llamando la atención a cuán cuidadoso debemos ser en el uso de la televisión. Televisión, video, son medios maravillosos para comunicar. Y tiene su muy buen uso. Cosas buenas, sanas, inclusive cosas cristianas se están propagando mucho por internet y por videos, pero desgraciadamente todo lo que tiene su buen uso tiene también su mal uso. Y temo, hermanos, que si no controlamos muy bien los botones, vamos a caer en esa trampa. Voy a leerles pues eso, y con eso tal vez terminamos, porque eso, no vamos a tener tiempo para el cuarto mensaje, pero ese no es tan importante para nosotros. Esos tres mensajes ya basta. para llamar la atención. Cuán grande es nuestra responsabilidad para con las cosas de Dios y la casa de Dios. Y es para nuestro propio beneficio y provecho. Bueno, dice el Salmo de la televisión. Es pasado pues como en el Salmo 23. Pero dice, la televisión es mi pastor. Nada me faltará. En delicados sillones me hará descansar. Me desviará de la fe. Destruirá mi alma. Me guiará por sendas del sexo y violencia. Por amor del patrocinador. Aunque ande en valle de sombra de mis responsabilidades cristianas, no temeré interrupción alguna, porque la televisión está conmigo. Sus colores y su control remoto me infundirán aliento. Haré esas comerciales delante de mí, en presencia de mi mundanalidad. Unges mi cabeza con humanismo y consumismo. Mi codicia está rebosando. Ciertamente la flojera y la ignorancia me seguirán todos los días de mi vida. Y en mi casa mirando televisión moraré por largos días. Pues es algo chistoso, pero trae realmente un mensaje muy serio. Sabemos que tiene mucha razón. Y es tan fácil caer en esto. Y hermanos, y llegamos a ser como este pueblo, contaminado. Porque si usted puede ser un cristiano santo delante de Dios, pero tan fácilmente esas cosas inmundas le dañan. Malos pensamientos. Si usted queda tarde en la noche el sabro mirando alguna novela muy mala, pues muy mal calibre, ¿qué va a ser su estado de ánimo al venir a la cena del Señor? Va a tener buenos pensamientos del Señor y una alabanza, una oración linda y limpia para el Señor. No, su mente todavía está contaminada. Y no es tan fácil borrar todo eso y concentrarse en el Señor. Hermanos, tenemos que guardar nuestras mentes, ¿cierto? Dice Pablo en Filipenses 4, dice, todo lo que es bueno, todo lo que es sano, todo lo que es puro, en esto pensar. La mente es una cosa muy delicada, tenemos que protegerla. Y si es para nosotros adultos, ¿cuánto más para los niños? Yo creo que los niños son los más vulnerables hoy día a esas influencias de la media de comunicación. Y muchas veces los padres ni se dan cuenta de lo que están viendo. Hay muchos niños hoy día que tienen su propio televisor, su propio computador, y los padres ni se dan cuenta de lo que están mirando ahí en internet. ¡Qué peligro, hermanos! ¿Cómo podemos responder al Señor por esto? Un día tenemos que dar cuenta, ¿cierto? Por todo lo que hemos hecho y permitido. Y todo eso trae su consecuencia. Por eso el Señor llamó la atención a este pueblo. Pero terminó dándoles esta linda promesa, ¿cierto? Que hemos leído desde este día. Cuando se arregle todo ese problema, cuando se haga caso a las exhortaciones del Señor, desde este día os bendeciré. Y ojalá que este día sea hoy, hermanos, para nosotros.
Amén.
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 Vamos a orar al Señor. Amado Dios, amado Padre, a través de este profeta Geo, nosotros también podamos escuchar la voz tuya. La voz de Dios, hablándonos, exhortándonos, llamando la atención. Oh Señor, ayúdanos todos a aceptar esta palabra de todo corazón y reconocer que sí, hay cosas que debemos corregir. Hay tendencias que debemos cortar. Tenemos que responder como el pueblo de Israel en aquel tiempo, hace tantos años, temían a Jehová, se pusieron activos, hicieron caso a la voz del profeta, que era profeta, era palabra de Dios, y cambiaron sus caminos. Y estas preciosas promesas se realizaron y ellos terminaron de construir el templo. fue construido. A pesar de las dificultades y la oposición que se presentó. Oh, gracias Señor que tú quieres decirnos lo mismo hoy día. Tú quieres, Señor, ayudarnos. No nos mandas a hacer una cosa sola. Pero tú eres también un Dios celoso. Tú tienes tu santidad también. Y tú quieres que nosotros seamos también santos. Ayúdanos, Señor, responder a este mensaje como es debido. Y que tu bendición principie desde este día, aquí en esta asamblea de Manizales. Porque es tu deseo, Señor, bendecir. Y tú no tienes límite, Señor. Tú tienes muchas bendiciones. Señor Padre, muchas gracias te damos. Nos encomendamos a ti. Y los niños también con el mensaje que han escuchado. Bendícelos. Son importantes para ti. Y una vez más, Señor, encomendamos a ti, los padres del pequeño Sebastián. Que tú, Señor, los fortalezcas. Que ellos puedan tener mucha bendición en la crianza de este niño. En nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.
Amén.